Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, aquí estamos, empieza Costa Viva, les habla Juana Carrera y a partir de ahora vamos a contarles las noticias destacadas de esta jornada. Un día, 12 de septiembre, muy importante para los pequeños seres de la casa, las personas más jóvenes, los alumnos de infantil y primaria que han vuelto a las aulas. También para esos mayores que son profesores o personal que trabaja en los colegios o representantes, directores, etcétera, etcétera. Y para las familias que han tenido que meter un poquito de orden en las casas después de 2 meses y medio de vacaciones aproximadamente. Hoy, primer día de vuelta al cole, en principio dentro de la normalidad todo. Dentro de un ratito hablaremos con alguno de los centros de enseñanza que hoy recibe a sus alumnos para ver cómo va funcionando en Ribadeo. Habíamos señalado que en La Mariña son 4.673 los alumnos que hoy vuelven a las aulas entre centros públicos, privados y concertados. Así que dentro de un ratito hablaremos de esa vuelta al cole y de cómo se plantean las cosas. En el Gregorio Sanz, por ejemplo, tienen ahí un reto importante. Van a introducir el libro digital en quinto de primaria y a ver qué tal se les da, porque lo que van a tener son esos ordenadores personalizados. En este día de hoy, 12 de septiembre, tenemos, ojo, 29 grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo, marca el termómetro. Una temperatura elevada, con nubes y claros. Más nubes, pero el tiempo calentito. Dentro de un rato vemos cómo se plantea el resto de la jornada y también las próximas con ese pronóstico de Meteo Galicia. Y ahora hacemos un repaso, como siempre, por los titulares del día. Además del tema vuelta al cole, destacar que la vuelta viene siempre acompañada de la vuelta a las actividades extraescolares, que sí la natación, que sí el fútbol, que el karate, en fin, todo vuelve, todo tiene que volver, y también esas actividades lúdicas por una parte, pero también formativas. El tema de la natación, muy importante, son muchos los alumnos que la hacen, pues en el Ayuntamiento de Trabada ponen a disposición de los vecinos empadronados en el Ayuntamiento el servicio de transporte gratuito para acudir a los cursos de natación a Ribadeo, a la piscina municipal. Es el segundo año consecutivo que lo hacen. Consideran una prioridad de este gobierno el fomento del deporte y de los hábitos de vida saludables. Así que desde Trabada contactaron con la gerencia de la piscina municipal de Ribadeo y establecieron cursos para los grupos las tardes de los viernes. Con este horario, de 7:30 a 8:15, hablamos de la natación de Trabada, de 7:30 a 8:15 en la piscina de Ribadeo, cuota al mes para niños 10,41, cuota al mes para adultos 18,23 euros, con un convenio de colaboración que tiene el ayuntamiento con la piscina, y el autobús gratis para los niños para que vayan a practicar la natación, que siempre es bueno y saludable. En la diócesis también se vuelve al cole. También los representantes de las parroquias y de las iglesias de nuestra diócesis Mondoñedo-Ferrol pues vuelven al trabajo, pero reorganizados. En realidad, en el mes de julio se celebraba el Consejo Diocesano de Gobierno y allí se votaba sobre los nuevos cargos, los nombramientos, destinos, pero eso después tenía que ser ratificado por el obispo. Bien, pues acaba de ser ratificado por Luis Ángel de las Heras y ahora pues cada uno con su nuevo cometido o continuando con el que tenía. Es el caso, por ejemplo, de Pedro Díaz, don Pedro, de Mondoñedo, que continúa como deán de la Catedral Cabildo de Mondoñedo. Pero a otros, pues a lo mejor los mueven de sitio, les ponen otras competencias o más responsabilidades. En principio, según destaca el obispo, todos los sacerdotes han acogido de buen grado sus nuevos cometidos y señala que este es el camino para convertir la diócesis en misionera. Ese reto de convertir a la Iglesia en más misionera, que al fin y al cabo fue lo que pidió el Papa a todos los fieles, y en ello está. Están en nuestra comarca, un poquito complicado en nuestra zona debido a la dispersión geográfica, al envejecimiento de la población y también al envejecimiento de los párrocos. Cada vez son más mayores, no hay vocaciones, no hay casi seminaristas y el tema está complicado, así que hay que ajustarse a los tiempos y crear eso que se llaman unidades pastorales. Esto consiste en que se tienen que agrupar para que sean más y no haya a lo mejor pues dos en una parroquia, uno en otra parroquia, y esa dispersión afecte después al párroco en concreto que tenga que encargarse de las mismas. Luego esto nos lo explica muy bien el obispo, luego lo escuchamos. En el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, que se ha celebrado esta misma mañana, se ha aprobado 500.000 euros para los agricultores y ganaderos afectados por el fuego de 2017. Recuerdan que teníamos Asturias en llamas, el occidente asturiano en llamas, en octubre de 2017. Explotaciones agrícolas y ganaderas resultaron muy afectadas, así que llegan estas ayudas con la finalidad de contribuir a la restauración del potencial productivo de las mismas. En concreto, pueden optar a las subvenciones, iniciativas de restauración y reparación de cierres para el manejo del ganado, restauración y reparación de traídas de agua, abrevaderos y otras instalaciones hidráulicas, restauración y reparación de mangas ganaderas, reposición de colmenas, reparación o reconstrucción de naves necesarias para la actividad agraria y también para la reposición de maquinaria destinada a esa actividad agraria. 500.000 euros de ayudas del Principado para todas esas explotaciones agrícolas o ganaderas afectadas por los incendios de octubre de 2017. En Sargadelos, pues el tema sigue complicado. En la jornada de ayer tarde se celebró esa reunión de mediación en el Consello de Relaciones Laborais de la Xunta de Galicia, larga, y en principio sin nada que contar, fíjense. No es que no haya nada que contar, sino que se habló, pero no se llegaba a un acuerdo. Según destacan desde UGT, hay cosas que no pueden hacer y lo que no pueden hacer es vulnerar la ley. Luego escuchamos a Eladio Queye, el representante comarcal de UGT, porque señala que lo que se le pide desde la dirección de la empresa sindicato no se puede hacer porque se estarían vulnerando derechos fundamentales. Recordamos que la dirección de la empresa lo que pide es que UGT retire las dos demandas que hay presentadas, según Segismundo García, por el valor de 100.000 euros cada una de ellas, una contra su persona y otra contra Sargadelos. Que las retiren y entonces empezarían a hablar. Luego está el problema también con la delegada sindical, con Rogelia Mariña, que no casa con la dirección de la empresa. Ahí hay una incompatibilidad importante y prácticamente insalvable. Y en la tarde de ayer, con la mediación de la Xunta de Galicia, estuvieron reunidos, no llegaron a ningún acuerdo. Podríamos decir que quedaron en tablas que quizá hablen más adelante, pero por ejemplo desde UGT nos dicen que esto ya lo están debatiendo en Santiago los representantes del sindicato en instancias mayores, porque hay cosas que a estos se les escapan a nivel comarcal y que tienen que reunirse y ver qué pueden o no pueden hacer. Recordamos, la petición inamovible prácticamente de la dirección de la empresa es que retiren las demandas. Si no las retiran y tienen que afrontar ese cargo, ese pago, que sería en total pues esos 100.000 euros por un lado de forma personal y los otros 100.000 para firma, no tendrían dinero y Sargadelos cerraría, además de continuar con esos despidos. Por cierto, también que el juzgado de lo social número 2 de Lugo desestimaba la petición de imposición de medidas cautelares que había interpuesto UGT. Habían solicitado como medidas cautelares que separaran los despidos y que se dejara de realizar el ataque directo o indirecto contra la representante de los trabajadores, contra Rogelia Mariña. Sin embargo, el juzgado de lo social número 2 de Lugo ha desestimado esa solicitud de UGT y cabe presentar un recurso de reposición en el plazo de 3 días. Desde UGT señalan que creen que no van a presentar recurso porque consideran que esto se dirimirá en un juicio posterior. Dentro de un ratito lo hablamos de forma detallada. Hablaremos de esto y de muchos otros temas que marcan el día a continuación. Y ahora el pronóstico meteorológico.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 18 euros. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que la tarde va a estar bastante nubosa, pero en principio bastante soleado está en estos momentos el cielo en Ribadeo. Nubes claros, pero bueno, y calorcito, como decimos, una temperatura muy elevada. Viento débil del norte por la tarde. Mañana, nubes por la mañana, nubes y claros por la tarde. Viento débil del nordés casi todo el día mañana. Mañana un poco más bajas las temperaturas, un poquito solo. 18 grados de mínima, 21 grados de máxima. Ahora la carretera.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Se circula bien por nuestras carreteras y también por la Autovía del Cantábrico y por el Fiouco, sin problema. Y seguro que te has dado cuenta de lo mucho que cuesta el material escolar, los libros, la vuelta al cole, madre mía, los uniformes y la zapatilla nueva de los niños. Mira en el cajón alguna joya rota, desparejada, que tengas, oro, plata. Ya sabes cuál es la clave, la llave de oro. Están en Ribadeo, están en Viveiro. Esos objetos de valor, esas cositas, valen mucho más de lo que te imaginas. Y va a ser una ayudita para la vuelta al cole. Pregunta sin compromiso. La llave de oro en Ribadeo y en Viveiro. Estamos muy pendientes de los colegios donde hoy ha arrancado el curso, un nuevo curso 2018-2019, cargado de ilusiones, de retos, de dificultades también por superar, de los miedos de turno, los nervios. En fin, los niños se han levantado esta mañana con ese gusanillo en el estómago y seguro que a estas alturas pues ya lo han asimilado de nuevo como si fuera un día más. Primer día de clase, eso sí, los pequeñitos que entran en el cole algún lloro habrán dejado por ahí en las aulas y algún corazón roto en madres y padres. En fin, enseguida vamos a hablar de cómo es el inicio de curso en el Gregorio Sanz, porque tienen también pues una iniciativa muy interesante, y es que, claro, estamos en la época de las nuevas tecnologías y van a empezar, al menos en forma, bueno, como proyecto piloto, como un proyecto para ver cómo funciona y cómo se va implantando en quinto de primaria, con el libro digital ya. Ya no llevan sus libros o cuadernos de siempre, sino que van con sus ordenadores. Y es que estamos en el siglo en el que estamos. Enseguida hablamos con la directora del Gregorio Sanz de Ribadeo, después de esta pausa.
No Centro Comercial Aberto de Foz, temos todo o que precisas para a volta ao cole. Achégate ao CCA e coñece tamén os avances do outono en moda e calzado. Merca cómodamente no Centro Comercial Aberto de Foz, CCA, facendo pobo desde hai 30 anos.
Para ti, Ribadeo es el lugar más especial del mundo, ¿verdad? Pues ahora lo será aún más, porque ha llegado la fibra de Orange con la velocidad que necesitas, con un 50% de descuento durante 3 meses y una línea adicional gratis con Love Familia. Y además llévate un smartphone gratis. Pásate por tu tienda de la Avenida de Galicia número 17 e infórmate de las condiciones. All you need is love. Orange.
Eso, que hoy están empezando las clases y seguro que está todo el mundo bastante nervioso, los niños, pero también los profesores, los responsables de los centros de enseñanza, porque son pues nuevas posibilidades y también en muchos casos nuevos retos, porque en el Gregorio Sanz de Ribadeo tienen por ahí un reto importante, además de otros cuantos. Vamos por partes, nos los va a contar la directora, que es Lourdes Marqués, y tenemos al otro lado del hilo telefónico. ¿Qué tal, Lourdes? Buenas tardes.
Boa tarde.
Que tal está indo o principio de curso, para comezar?
Pois o principio de curso está indo felizmente, afortunadamente, estupendo. Alumnos matriculados en ascenso, estamos rondando os 400 alumnos, profesorado 32 profesoras, máis todos os especialistas relacionados con pedagogía terapéutica, audición e linguaxe de signos, dúas coidadoras, unha persoa responsable do departamento de orientación, e a maiores, dado que se incrementa a matrícula, hai un aumento na unidade de quinto de primaria que se desdobla en 3 cursos, en 3 niveles. Importante que estamos poniendo en marcha educación digital para quinto de primaria, un proyecto que empezó experimental llamado Proyecto Edisgal, que naceu como experimental no curso 2014-15, coa intención de proporcionar aos centros educativos da Rede Avalar un proyecto integral para facilitar o desenvolvemento dos proxectos de educación digital mediante a incorporación de materiais digitais nos últimos cursos de primaria. Neste caso, a incorporación das TIC na educación en xeral móstrase como unha peza fundamental para producir o cambio metodolóxico que leva consigo o objetivo dunha mellor calidade educativa. En efecto, estos recursos digitais proporcionan novas oportunidades para un maior desenvolvemento das competencias clave para o alumnado e para o desenvolvemento de novas metodoloxías docentes máis acordes coa transformación educativa en marcha. Por lo tanto, o noso proxecto inicia este ano e coñecido pola comunidade educativa, en especial polas familias, que se verán beneficiadas cunha maior alfabetización digital na súa contorna próxima, ademais dos aforros en custos nos materiais educativos. Para quinto de primaria, temos a nosa disposición os libros e outros materiais digitais a partir deste proxecto de educación digital que se vai a desenvolver un novo proxecto curricular de quinto, que afectará a 53 alumnos de quinto, máis todas aquelas novas incorporacións que se podan ir matriculando ao longo de curso en matrícula extraordinaria co permiso de inspección educativa. Isto supón, pois, a disponibilidade de libros e outros materiais digitais que, cos que se poda desenvolver, como decía, o proxecto curricular de quinto e para o ano que ven o proxecto curricular de sexto. Os centros desenvolveremos todas as materias curriculares na modalidade digital, independentemente de que o centro conta con libros e outros materiais didáticos que poderán empregarse como complemento ou como apoio. De onde partimos? Pois partimos dun proxecto que se realizou durante o curso pasado, que foi aprobado, co compromiso, primeiro, de utilizar os materiais digitais como referencia para o desenvolvemento curricular, e logo que podrían votar outros cursos, sexto neste caso, pero empezamos por curso de quinto, o que se incorporará o curso de sexto. Requisitos do proxecto, bueno, pois unha introdución descritiva do contexto do centro, unha xustificación da solicitude, uns obxectivos, unha experiencia educativa coas TIC no centro, e un modelo organizativo e metodolóxico previsto para o desenvolvemento do proxecto para garantir a súa continuidade. Como mínimo, formaremos parte da súa continuidade durante 4 anos. A través deste proxecto de continuidade nos centros de educación digital, beneficianse primeiro todo o alumnado e o profesorado, que recibirá actividades de formación permanente, dado que é un proxecto de formación, un proxecto de innovación. Desenvolveremoslo todos os profesores que estamos implicados neste proxecto para coñecer a fondo o proxecto en sí, e para desenvolver todas as metodologías didáticas innovadoras que prevé dito proxecto.
Lourdes, supoño que estas novas andanzas co libro digital supoñen inquedanzas entre, bueno, ademais dos alumnos, que seguro que son os que van levar moi ben, entre as familias e os profesores, ¿no? De aí que os profesores teñan tamén esa formación extra, pero ao principio hubo moitas preguntas ou moita desconfianza, e non sei o coste que supón tamén para as familias.
Mira, en principio o centro, en colaboración coa Administración Educativa, realizou a tarefa de divulgación da iniciativa entre toda a comunidade educativa, con especial incidencia pues, no alumnado e nas familias. Precisamente, o día 5 tivemos unha xuntanza coas familias para que o asesor Avalar, de Antega, nos informara as familias do que é en sí o proxecto, que puderan formular todo tipo de preguntas, inquedanzas, suxerencias. A partir de aí, pois existe o compromiso firme do profesorado que vamos impartir clases nas distintas materias, en todas as materias de quinto, para que este proxecto leve a bon porto, neso creemos, porque vamos a recibir a formación oportuna. Empezamos esta semana, continuaremos para as vindeiras semanas, para o vindeiro trimestre, e a partir de aí, pois, non resultou, o sea, a comunidade educativa non penso que mostrou unha gran satisfacción, dado que isto permite, pois, un deseño dos contidos diferentes, e aí está, o profesorado participante comprométese a participar na formación específica que se oferte dentro do programa. Dita formación está integrada, por suposto, no marco da formación en centros, para o que recibimos o asesoramento da rede de formación do profesorado. De todas as maneiras, aparte disto, o centro comprométese a realizar un seguimento periódico das actuacións previstas.
Lourdes, e o tema económico?
Pois, bueno, isto supón que todo o alumnado, todas as familias van a recibir o seu ordenador portátil, para traballar cada alumno. Cada alumno disporá do seu ordenador portátil, donde a partir de aí todos os contidos digitales terán acceso unha vez que o profesor coordine ese programa en conxunto, neste caso os niveis de quinto con todo o profesorado especialista, para que esos contidos o sean coñecidos polas familias e non supón custo algún. E apoiado tamén en algúns casos co libro de texto que temos en préstamo. Non supón algún costo. É dicir, os custos son asumidos pola Consellería en canto a que o reparto dos equipos digitais, é dicir, dos ordenadores portátiles, van a ser propiedade de cada alumno. Cada ordenador ten un número de serie e ese número de serie corresponde a un determinado alumno, donde as familias próximamente lles enviaremos unha carta justificativa de que reciben o seu ordenador. Carta justificativa que estamos esperando da Consellería para que a reciban no seu domicilio. Uh-huh. E xa digo, día 5 non xurdiron dudas, non xurdiu inquedanza, bueno, estamos sumamente comprometidos e animados a participar desta nova metodoloxía.
Pues ahí temos. Logo, de cara a este curso, Lourdes, que se plantexa vostede como responsable do centro, que quere levar adiante, que reto quere acadar, ou que grandes expectativas ten por aí? Porque supoño que cada comezo de curso é como unha renovación, alo menos eu vivía así cando comezaba os novos cursos cando era nena, non sei se o viven así, supoño que os profesores tamén.
Bueno, pues potenciar ao máximo o traballo e o compromiso do profesorado, rentabilizar ao máximo o capital humano e, desde logo, o compromiso de participar en todos os proxectos de innovación educativa que nos permitan desenvolver unha maior eficacia na educación do noso alumnado. Polo tanto, o seguimento e apoio pois das familias que o pedimos, e a coordinación pois tamén tanto da Inspección Educativa, da Administración Educativa, e a difusión das boas prácticas que desenvolve este centro educativo, que sea para que a modernización da calidade do ensino pois vaya a máis cada curso escolar. Aparte disto, podría anunciarlle unha serie de obras que se realizaron no curso pasado, obras que se estrearon prácticamente a finais de curso, como foi o peche da pista cuberta, como foi a dotación de xogos de educación infantil. Ademais, este curso está iniciada o proxecto que se levará a cabo próximamente no mes de outubro do paso peonil que existe entre a edificación docente máis a entrada, de forma que sirva de abrigo para que o alumnado poda disfrutar de ese espacio peonil cuberto, e ademais sirva como espazo de lecer para o alumnado de infantil. E bueno, existe unha progresión en cuanto a dotación de recursos, tanto materiais, non nos olvidamos da xestión dos materiais, como recursos humanos. Cando falo de xestión de materiais, falo de obras de mellora no centro cada curso. Algunhas potenciadas polo Concello, pola Administración Educativa, todas son recibidas e ben recibidas tanto polas entidades públicas como polas entidades privadas, e o centro tamén aposta por poñer a súa parte no que é a renovación e remodelación das instalacións docentes, tanto a nivel equipamento, tanto a nivel instalacións, de forma que unha, digamos, preocupación constante de que todas as atencións, tanto pedagóxicas como materiais, estén sumamente atendidas. Ese é o noso objetivo.
Lourdes Marqués, a directora do Gregorio Sanz de Ribadeo, Colexio Público, que están estreando esa nova metodoloxía digital, estreando novo curso. Desexámoslle a vostede e a toda a comunidade escolar que teñan un curso fantástico, aprendan moito e tamén disfruten. Gracias por atendernos.
Boa tarde, moitas gracias. Un saudinho, gracias.
Así es como viven el inicio de curso en alguno de los centros de nuestra comarca, en el Gregorio Sanz, que por cierto también señalaba Lourdes Márquez, que es importante agradecer el trabajo de la AMPA, de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, por todo el apoyo y la colaboración que siempre muestran con el equipo docente. Y además destacar que el colegio, por cierto, tiene su sección bilingüe también, el Gregorio Sanz de Ribadeo. 21 minutos pasan de la una del mediodía y seguimos contando muchas más noticias que son importantes en este día de hoy. Este día de hoy también inician curso, por decirlo de algún modo, los párrocos, los sacerdotes, las personas del mundo de la fe, inician curso reorganizados, digámoslo así. No es que hayan parado, porque no paran, evidentemente no pueden parar, pero sí que se ha hecho oficial el nuevo nombramiento de cargos y destinos dentro de la diócesis. Son fruto de una reunión del Consejo de Gobierno de la diócesis que tenía lugar en el mes de julio. Se votaba por esos nuevos cargos y esos nuevos cometidos, y luego se tenía que ratificar por parte del obispo. La ratificación ya se hizo y ha quedado, pues, entre otros, por ejemplo, Pedro Díaz como deán de la Catedral de Mondoñedo y Antonio Balín, entre otros cargos, que son muchos en la diócesis, es el responsable de la pastoral de juventud y la pastoral infantil, así como de la formación de los seminaristas menores. Dentro de un momentito vamos a hablar de ese nuevo inicio del curso de la diócesis, después de este pequeño alto en el camino para un consejo publicitario.
El Kia Sportage no solo sorprende por su diseño, también por su tecnología inteligente. Ven a tu concesionario a conocerlo y llévatelo desde 16.900 euros. Financiando con Banco CTLM S.A.U. hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en kia.com.
Breogán Car, en carretera Coruña 32 en Lugo y Parque Empresarial de Barreiros, parcela 1 en San Cosme de Barreiros.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Ahí estamos, por lo tanto, Pedro Díaz, que continúa como deán del Cabildo de la Catedral de Mondoñedo, Antonio Balín, que se encarga de la formación de los seminaristas en el seminario de Lugo, y luego destacar también que dentro de lo que es el Cabildo de la Basílica de Mondoñedo, Catedral Basílica de Mondoñedo, ha sido elegido Félix Villares como secretario y Ramón Otero como fabriquero. Luego tenemos a José Ángel Fernández López, el capellán del Hospital de Acosta de Burela, con dedicación plena, y párroco de varias parroquias en Baladouro y de Alfoz, que todavía están por asignar, y destacar que hay un nuevo seminarista. La verdad es que son poquitas las vocaciones, y en este nuevo curso también, por decirlo así, se incorpora un nuevo seminarista a la formación. También hemos hablado sobre el tema de las vocaciones con el obispo. Primero, Luis Ángel de las Heras nos explica en qué consiste esta reorganización. Lo que están buscando es seguir ese cometido de convertir nuestra diócesis en misionera, que es lo que al fin y al cabo pidió el Papa. Escuchamos a de las Heras.
El objetivo que nos proponemos es que la diócesis en los próximos años tenga una transformación misionera. Es lo que el Papa ha propuesto a todas las diócesis de todo el mundo, y por lo tanto, pues, es ponernos en ese camino, ¿no? Y claro, para eso, pues, hay que ir haciendo algunos ajustes, ¿no? Y bueno, pues los objetivos de estos cambios, como los que vengan, como ya también tuvieron los del año pasado, pues es poner a la diócesis en esta clave, para lo cual hay que formar unidades pastorales, es decir, hay que agrupar parroquias para que seamos más en número y aprovechemos las fuerzas, ¿no? Para que también, habiendo menos sacerdotes, y pues que las personas también vamos teniendo cada vez más edad y menos gente joven, pues que podamos eso, aunar esfuerzos y ir todos en esa dirección, en esa, para afrontar el reto misionero de la Iglesia. Es fundamentalmente este el criterio que ha movido estos cambios. Eso exige una corresponsabilidad, es decir, que una parroquia no puede llevar solo un sacerdote, sino que hacen falta laicos, personas consagradas, no solo que colaboren, sino que también se hagan responsables con el sacerdote de cada una de esas unidades pastorales, de cada una de las parroquias. Y bueno, hace falta también que en cada parroquia se mire más allá de la propia parroquia, es decir, que se mire a las parroquias vecinas, a las parroquias con las que se tiene que formar iglesia y comunidad. Antes, pues cada uno, bueno, pues miraba su parroquia y miraba por su parroquia. Ahora hay que mirar por la propia parroquia, pero también por otras parroquias con las que vamos a estar agrupados. Exige eso, levantar un poco la mirada, y bueno, y aprovechar también la riqueza que tiene unirse a otros, juntarse con otros, hacer grupos más numerosos y, bueno, pues conocer gente que de otro modo no se conocía.
Pues eso exige corresponsabilidad, como dice De las Heras, y también exige más movilidad por parte de los que no forman parte del clero, sino de los que quieren recibir los sacramentos. Hay que implicarse un poquito más, pensar en los demás y no en uno mismo.
Exige un poco más de movilidad. Los sacerdotes hasta ahora eran los que se movían para todos lados, pero ahora exige que nos movamos todos, ¿no? Y eso cuesta, a todos nos cuesta, ¿no? Nos cuesta también esa mirada que yo decía un poco más allá, porque cada uno mirar por lo propio pues es fácil, ¿no? Pero mirar por aquello que ya no está, no era nuestro, y hacerlo nuestro, porque se trata de eso, de hacer nuestro también lo que está un poco más allá, nos cuesta. Pero merece la pena, es decir, cuando se hacen esos esfuerzos, y ya hay experiencias en la diócesis, merece la pena salir, ir un poco más lejos, y la riqueza es incomparable con respecto a estas carencias que vivimos.
Luego también respecto a esas carencias, pues señalaba que claro que hay pocas vocaciones. En este nuevo curso se incorpora un nuevo seminarista, solo uno, que se viene a unir a los otros poquitos que tienen. Y habría que preguntarse por qué esta falta de vocaciones.
Comienza uno nuevo solo porque los procesos son diversos y efectivamente son pocos y además creo que esto es algo que debemos plantearnos con mucha seriedad en todas las comunidades cristianas. ¿Qué estamos haciendo, no? ¿Por qué no hay vocaciones sacerdotales? ¿No valoramos al sacerdote? Yo creo que en realidad sí, porque cada vez que un sacerdote va a cambiar precisamente de parroquia, la gente lo siente, tiene que adaptarse al nuevo, en fin, y todo el mundo querría tener sacerdotes pues de relevo cuando uno ya no puede con sus fuerzas y tiene que retirarse, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, si lo valoramos, como yo creo que sí que se valoran, deberíamos preocuparnos también por las vocaciones sacerdotales, apoyar a los que pudieran tener esa vocación y desde luego pues fomentarlas en todos los lugares de la diócesis.
Importante las vocaciones. Y luego le preguntábamos al obispo si los sacerdotes han quedado contentos con esos nuevos traslados, nombramientos o lo que les haya tocado. Dice que como regla general sí.
Sí, los sacerdotes han quedado contentos. Alguno, pues en alguna zona parece que hubo, bueno, pues sintió dejar sus parroquias y los parroquianos parecían o decían que yo había cesado, ¿no?, en la zona de Ferrol, ¿no? Narón, mejor dicho, Subia. Y sin embargo, pues no hemos jubilado a nadie, todos cuentan. Lo que pasa es que un sacerdote mayor no puede hacer el trabajo como uno joven, pues sencillamente porque la edad pues también tiene esas limitaciones para todos o esas posibilidades, ¿no? Y entonces, bueno, pues sin retirar a nadie, cada uno se le procura dar el trabajo que puede desempeñar. Y un sacerdote joven puede promover, constituir una unidad pastoral, y a un sacerdote mayor no se puede pedir un trabajo con una población grande, con muchas parroquias, de aunar y de hacer pues una tarea que requiere fuerzas, las fuerzas que solo tiene la juventud.
Pues así están las cosas. Entre tanto se reorganiza la diócesis, esos nombramientos y destinos, como decíamos, se habían elegido en votación en ese Consejo de Gobierno Diocesano del mes de julio, pero luego, después de elegirse, pues esto tenía que ser ratificado por el obispo. Ha sido ratificado por el obispo y ahora pues todo el mundo a andar o a seguir andando, y como decíamos, los sacerdotes y los hombres de fe no han dejado de andar, a pesar en muchas ocasiones de la avanzada edad que tienen y las dificultades por la dispersión geográfica que hay en nuestra zona. Estos destinos y nombramientos se han estudiado en el seno de ese consejo, dialogado con laicos, personas consagradas y sacerdotes. Alguna propuesta ya se venía dialogando desde el año pasado. Otras se trataron en entrevistas personales durante estos meses de verano, julio y agosto. Este proceso se ha tomado guiado, según indican desde el obispado también, siguiendo varias orientaciones pastorales. El cuidado del acompañamiento pastoral, la corresponsabilidad, las unidades pastorales y la formación. También indican que saben que todo cambio requiere un esfuerzo singular en la vida y en la misión de las comunidades cristianas y de sus miembros, y esperan que todo vaya muy bien. Llegamos a 12:30, vamos a continuar hasta las 2 con muchas más noticias. Recuerda, por el 88.8 de la FM, vamos a hablar del tema Sargadelos. Por parte de la dirección de empresa dan las relaciones como rotas. Esto desde la parte de la dirección de la empresa. Rotas las negociaciones, al menos por el momento y después de la reunión de mediación que tuvieron en la tarde de ayer en el Consejo de Relaciones Laborales de la Xunta de Galicia. En principio, desde la dirección de empresa tienen intención de seguir con los despidos previstos, puede que incluso ya en las próximas horas. Destacamos, o mejor recordamos, que el juzgado de lo social número 2 de Lugo desestimó la petición de medidas cautelares que había presentado UGT. Pedían que se suspendieran los despidos y que se dejara de ejercer presión sobre la delegada sindical, entre otros asuntos. Sin embargo, eso fue desestimado por el juzgador social. Hay 3 días para recurrir. Según UGT, no tienen intención de recurrir y la empresa parece que va a continuar con esos despidos. Según señalan, como decimos desde la dirección de Sargadelos, se han roto las negociaciones por su parte. A ver en qué queda la cosa. Ya les decíamos que después de la reunión de ayer de 5 horas había quedado prácticamente en tablas. No había nada que contar o nada que decir como un paso hacia adelante. Parece que el paso va a ser hacia atrás. Esto lo vamos a contar enseguida. Pero antes tenemos otros temas que vamos a tratar. Cuando llega a esta hora hablamos del mundo deportivo. Ya saben ustedes, cuando pasa la 1:30. Y dentro del mundo deportivo tenemos un evento importante y destacado, porque cada vez hay más aficionados a esto de la raqueta, en concreto a esto del pádel. Así que les vamos a hablar del Open de pádel, Eroski, viajes, y nos lo va a contar Miguel Fuente.
Open de pádel que se va a celebrar del 13 al 16 de este mes de septiembre en las pistas de Activity Center. Todavía estás a tiempo de inscribirte para participar en esta 6ª edición del torneo de pádel que organiza el Club de Pádel Activity Center y que se va a traer a Burela jugadores del World Padel Tour para un clinic y exhibición, concretamente el último día, el domingo, día 16 de septiembre. La organización del torneo apuesta por la calidad de los participantes. Pueden llegar a unas 100 participantes. Todavía las inscripciones no están cerradas. Lo afrontan con gran ilusión, están arropados por las instituciones, tanto por la Junta como por la Diputación Provincial, como por el propio Ayuntamiento. Como decíamos, desde la Junta, en la presentación que ha tenido lugar en el día de ayer, estaba el jefe provincial de Deportes, Manuel Otero Méndez, que destacó la organización del Open, que hace que sea un referente de este deporte.
Para todos os deportistas, creo que a clave está ni máis ni menos na organización do torneo. A organización do torneo ten unha cabeza de lanza, unha cabeza visible, que é aquí Iván García, que eu creo que eu teño como compañeiro, e creo que é perfecto demais, como lle dixen moitas veces. Eso vai a facer que este Open vai a ser, como xa é, non? Un referente, unha pena, unha mágoa que esa edición do ano pasado pois que non tuvera continuidade, pero o Open en edicións anteriores estaba sendo un referente non só polo volumen, sino pola calidade de deportistas que viñan. Para esos deportistas que van a vir aquí acompañados, pois, basicamente de todo Galicia, de Asturias, como as súas familias, que veñan a Burela, a disfrutar de Burela, do seu patrimonio, da súa cultura, da gastronomía, que non só veñan a disfrutar do pádel, que veñan a disfrutar do deporte, que deixen moi claro que sí saben competir, que sí saben gañar, pero tamén, por suposto, que demostren que tamén saben perder.
Por lo que se refiere al diputado de Deportes, Pablo Rivera, que restaba en representación de la Diputación, destacó que la Diputación apuesta fuerte por este deporte que ha crecido, sobre todo en los últimos años en la comarca.
Quisiera decir que, bueno, en la Diputación pues está a apostar fuerte por el deporte, que é un dos piares fundamentais dentro da nosa estrategia, está claramente definido e diseñado, que ademais encaixa perfectamente no contexto dunha fin de semana extraordinaria, donde vimos a celebrar por primeira vez na historia do deporte en Lugo a organización dun World Padel Tour. Bueno, que hai algún xugador dos que vai a participar tamén, e que foi, creo que, un éxito, un deporte que exponencialmente medrou moitísimo nos últimos anos, que temos unhas instalacións extraordinarias, que hai que seguir afundando tal vez niso, porque é un deporte que xa se abriu a todo o mundo, co cal a celebración deste torneo aquí, acompañado das actividades como é o Clinic, así como tamén de outro tipo de eventos que de alguna maneira compasan a celebración do mesmo, pois eu creo que é importante para Burela. Entón, sinceramente, agradecer tanto ao Concello como a Xunta, neste caso, como a Fundación Indecum, como os patrocinadores privados e o propio organizador, a Iván, Activity Center, por ter a iniciativa de apostar por este deporte, por apostar forte e sobre todo, bueno, pues por ter esa actitude sempre positiva de xenerar sinerxias no deporte nun concello que inda que é pequeno en extensión e grande en canto a proxección deportiva e así se constata nos éxitos que colleitan o longo ancho de toda a provincia os seus equipos, non?
El concejal de deportes en el Ayuntamiento de Burela y alcalde en funciones, en Ramiro Fernández, destacaba la importancia también de la implicación de la iniciativa privada en la organización de este tipo de eventos.
Es importantísimo que la iniciativa privada se empiece a involucrar pues, en este tipo de eventos. Pues Pedro, por ejemplo, un ejemplo que se de involucración en este tipo de actos, porque xa, bueno, na carreira nocturna pues, tamén nos bota unha mau. E, bueno, pues, eu, como concelleiro, pues, agradecer que sigades chegando a Burela pues, o pádel de alto nivel que vai haber con eses xogadores do World Padel Tour e supoño que este fin de semana pues, poderemos disfrutar dun pádel de moitísima calidad e, como dices tú, pues, veremos a eles, a máis a eles xogar e triunfar aí no Activity Center. Xa te digo, agradecerche pues, eso que sigas contando con nosotros e todo o que podamos axudar, pues, aí estaremos.
Y ya sabes, todavía estás a tiempo de inscribirte para participar en esta sexta edición del torneo de pádel que organiza el Club de Pádel Activity Center y que va a traer a Burela a jugadores del World Padel Tour. Precisamente, el sorteo se va a realizar hoy a las 6 de la tarde en las instalaciones de Activity Center, donde se va a disputar este torneo desde el 13 al 16 de septiembre.
Pues ahí tenemos el pádel, cada vez más aficionados, y ese torneo Eroski Viajes organizado por el Activity Center, el Open de Padel. 37 minutos pasan de la 1 del mediodía. Hacemos un alto en el camino y vamos a hablar del tema Sargadelos porque la cosa está peliaguda.
Soy cocinero, no modelo. No deseo un reportaje de 5 páginas en el Hola. No se trata de codearse con famosos, sino de preparar comida de verdad y hacerlo con amor. Y todo esto lo puedes encontrar en La Solana. Restaurante La Solana, Ribadeo.
Oferta educativa de formación profesional de grau superior e grau medio da familia profesional agraria Noies Plurilingüe San Rosendo de Mondoñedo. Ciclo superior de xestión forestal e do medio natural. Ciclo medio de traballos forestais. Modalidade dual con prácticas remuneradas nas mellores empresas madereiras. Ciclo medio de xardinería con prácticas en floristerías, mantenimento e instalacións de xardíns e viveiros. Formación profesional básica de xardinería e arranxos florais. A mellor elección que che abrirá moitos camiños. Inscripcións ata o 14 de setembro. Y es plurilingüe San Rosendo de Mondoñedo.
38 minutos pasan de la 1 del mediodía. Asunto Sargadelos. Las conversaciones se dan por rotas, al menos por parte de la dirección de Sargadelos. La empresa da por rotas las negociaciones en este conflicto que arrancaba ahí a mediados de agosto o que encontraba otro de sus episodios complejos a mediados de agosto. Ya sabemos que Sargadelos ha atravesado varias crisis. El caso es que en la tarde de ayer se sentaron, intentaron entenderse, o presumiblemente intentaron entenderse, una vez que había finalizado esa reunión. Una reunión muy larga, como de 5 horas, terminaron a las 10 de la noche, no había nada que contar. Y así nos lo decía Eladio Queye, que es el secretario comarcal de UGT, que poco había que decir y que poco podían hacer. Vamos a escucharlo.
Pois non che podo contar moito. Vamos a ver, a xuntanza foi longa porque terminou sobre as 10 da noite ou por aí. Pero polo que eu sei, polo o pouco que eu sei, pois non ten moi boa pinta a cosa. Bueno, pero o que non se pode é incumplir a lei. A UGT non vai incumplir a lei, nin vai permitir que a incumplan. Non nos poden obligar a facer ilegalidades. Entonces, ante eso non estamos como atadas. É imposible facelo.
Pero que ilegalidade sería? Que ilegalidade piden?
Pues, vulnerar dereitos dos traballadores, porque ao parecer, eu non se pode asegurar todo hasta máis tarde, pero unha serie de cousas que son totalmente inadmisibles e ilegales, como xa che digo, vulnerar dereitos dos traballadores e outras cousas máis que eu supoño que irán salindo co tempo.
Uh-huh. Pues así estaba la situación. Le hemos preguntado si desde UGT tenían la intención de recurrir ese dictamen judicial del juzgado de lo social número 2 de Lugo, mediante el cual decretaban que no era necesario que la empresa llevara a cabo esas medidas cautelares que pedía la UGT. UGT pedía que se pusiera una serie de medidas cautelares, entre ellas que se parasen los despidos y que se dejara de ejercer presión sobre la figura de la delegada sindical, Rogelia Mariña. Sin embargo, el juzgado de lo social número 2 de Lugo desestimó esa petición de UGT. Cabe la posibilidad de presentar un recurso durante los tres próximos días, pero también nos dice Kelly que en principio no tienen intención de presentar recurso.
No, creo que en principio no, porque eso é algo que xa esperábamos, non é nada, non é nada importante, porque ao mesmo tempo o xuez dice que non ten razón de ser, porque ao final dirimirase un xuicio posterior. Por lo tanto, con eso xa contábamos, non ten máis maior importancia.
Y luego también nos ha destacado que desde UGT a nivel comarcal poco pueden hacer en estos momentos, y después de esa reunión las pretensiones o la solicitud de la dirección de la empresa era que se retiraran esas demandas de la Unión General de Trabajadores contra el responsable de la empresa, el consejero delegado de la empresa, Segismundo García, y contra la empresa en sí, que exigen una cuantía muy elevada de dinero que, según Segismundo García, no tiene y no puede abonar. Y sin embargo, pues dicen que en estos momentos ellos a nivel comarcal no saben qué se puede hacer, y que los representantes de UGT a nivel Galicia están estudiándolo con los servicios jurídicos a ver qué hacen o dejan de hacer o qué se puede hacer.
Pues no, chule. Están en Santiago reunidos, entonces hasta que me comenten algo, pues no sé más. Os servicios jurídicos cos mandos de UGT está... O secretario de organización a nivel federal, Manuel Salgado, están, bueno, pues supongo que está la maestra José Antonio, que es el secretario general de UGT Galicia, están tomando las decisiones que pertinentes. Nosotros, esto prácticamente se ha pasado de nosotros ya poco más podemos hacer.
Pues esa es la situación. Desde UGT dicen que poco más pueden hacer, al menos a nivel comarcal. Y así, en resumen, la historia está en que UGT retira esas demandas contra el consejero delegado y contra la empresa Sargadelos, o si continúa con los despidos y además la posibilidad bastante cercana de que pueda cerrar Sargadelos porque no tienen dinero para afrontar esa demanda. Así es toda la situación. En esa línea se están moviendo. Después de la reunión de ayer de mediación con la Xunta de Galicia, no sirvió para más. Hubo amagos ahí de levantarse de la mesa, de no, de tal... 5 horas de reunión, nada, que no consiguieron nada, y según señalan en este día de hoy desde la dirección de la empresa de Sargadelos, por su parte las conversaciones están rotas y es posible que mañana retomen el tema de los despidos. También en principio se espera que los trabajadores vuelvan a intentar organizar esa asamblea para revocar a la delegada sindical, a Rogelia Mariña, que es una de las partes fundamentales también en todo este conflicto. Hay algo muy personal también entre el tema delegada sindical, Rogelia Mariña, y el responsable de la empresa, Segismundo García. Así están las cosas, seguiremos muy pendientes a ver cómo va derivando todo. 17 minutos para las 2 de la tarde, un pequeño alto en el camino y ahora cambiamos de asunto.
Tierra, asfalto y una gran final. ¿Quieres ir a Sudáfrica a vivir el World Rallycross? Ahora puedes con el Team Peugeot Total. Haz el mantenimiento en tu servicio oficial Peugeot con lubricante Total y gana uno de los 3 viajes que sorteamos para la final. Servicio oficial Peugeot, Talleres Casariego en Tapia.
Hablamos de otros temas un poco más agradables, en este caso como la subvención, o mejor, el abono completo del transporte de los niños de Trabada para que puedan ir a realizar sus clases de natación a Ribadeo. Es una medida que impulsa el ayuntamiento para ayudar sobre todo a la potenciación del deporte y a la salud. Es poner a disposición de los vecinos empadronados en el ayuntamiento ese servicio de transporte gratuito para que puedan acudir a los cursos de piscina los niños y los mayores. Esto nos lo va a contar Mayra García, que es la alcaldesa de la localidad.
Por segundo ano consecutivo, desde o Concello de Trabada, pues poñemos a disposición dos veciños que están empadronados no noso concello ese servicio de transporte gratuito para acudir a cursos de natación, tanto para adultos como para nenos, xa que creemos pues que o fomento do deporte que é algo no que tamén todas as administracións nos temos que implicar. E ademais, pois que os veciños de concellos rurais, como é Trabada, pois que tamén debemos contribuir a que teñan as mesmas oportunidades con independencia dos lugares nos que viven, xa que normalmente pois aqueles de vilas máis grandes sempre teñen máis oportunidades que os veciños do rural, desde logo pois desde o Concello de Trabada, tanto a nivel cultural como deportivo, en diferentes eidos da política pois na que estamos traballando dende o goberno municipal, precisamente pois unha das nosas apostas é esa, traballar para que os nosos veciños pois teñan as mesmas oportunidades que os de vilas máis grandes. De aí pois que sigamos este ano pois prestando este servicio de transporte gratuito para que os nosos veciños pois poidan acudir a cursos de natación que son pois moi saludables e moi recomendados tamén polos médicos para a saúde de tanto dos nenos como dos adultos.
Perdón, pues para todos los vecinos de Trabada, un servicio gratuito dirigido a aquellas personas que quieran realizar la natación. Se trata de un grupo cerrado, así que los usuarios no tienen que abonar la matrícula y además, a pesar de que los cursos de natación escolar vayan dirigidos a los niños y sean de 30 minutos, se incrementan los cursos en 15 minutos, al igual que los de adultos, y así se permite a los mayores el uso de las instalaciones deportivas durante los tiempos de los cursos de natación. Vamos, que han hecho ahí un convenio de colaboración, un arreglo para que puedan ir todos con ese transporte gratuito que pone el Ayuntamiento de Trabada, y que por cierto es los viernes por la tarde, de 7:30 a 8:15. Esto desde Trabada, intentando colaborar también con la vida saludable y con el deporte. Y hablamos ahora de otros asuntos relacionados con la política municipal y en este caso con la crítica, porque desde el Partido Popular de Burela, en concreto desde el Grupo Municipal del Partido Popular, lamentan el abandono, la desidia del equipo de gobierno que tiene a Burela hecha una selva. Es lo que indican, que no hay más que mirar determinados puntos de la localidad, como la zona de Torrentes o mismo la Casa de la Juventud, para ver que la maleza se va extendiendo y que está pues prácticamente invadiendo todo, y eso es muestra del abandono del equipo de gobierno, a juicio de José María González Barcia, el portavoz del Grupo Municipal del PP.
Vimos denunciando reiteradamente durante los últimos meses, y bastantes meses por cierto, a vagancia, o pasotismo, o afán de titulares de prensa, a falta de xestión e a nulidade de solucionar os problemas da vida cotidiana do alcalde e dos seus compañeiros de goberno socialista do noso Concello de Burela. E hoxe decímolo unha vez máis. Solamente basta darse unha volta pola zona de pola zona do hospital, por exemplo, a calle Rafael Bior, ou pola rúa de Fazouro, na zona do Torno, ou por Torrentes, ou incluso darse unha volta pola casa da xuventude para ver como as silveiras, as ervas, os arbustos, os matorrais campan ás súas anchas, invaden as aceras e dificultan o paso das personas. E isto é así porque non hai unha xestión, do traballo que hai que facer, non estamos mellor como a eles nos prometeron no seu día co cambio da empresa concesionaria da limpieza viaria, non se rozan as aceras, non se limpan as beiras rúas e, en definitiva, isto é o que temos hoxe en día en Burela. Por lo tanto, estamos vendo que aquel eslogan de Burela bonita se vai a convertir en Burela a selva, porque a este paso os silveirais van impedir que os peóns poidamos pasar polas aceras. En definitiva, un alcalde e un goberno municipal que buscan o postureo a través de fotos, os titulares de prensa completamente vacíos, porque despois todo o que prometen, aí está, por exemplo, o cambio do mercado ou o plan de tráfico, non se leva a cabo, porque son todo anuncios vacíos, sin ningún contido. É hora de que os ciudadanos se vayan dando conta de que esta situación é insoportable e que Burela leva perdidos 3 anos e pico, e a este paso corremos o risco de que estes 4 anos sean perdidos de forma absolutamente definitiva.
Pues ahí queda, lamentando esos 4 años perdidos, el responsable del Partido Popular de Burela, del grupo municipal, al menos en esa materia. Ha hablado durante muchas ocasiones en estos últimos tiempos de esa o esa dejadez del equipo de gobierno, siempre en ese sentido, desde el PP. Y hablamos ahora de cultura también en Burela, de la nota positiva, porque si hay algo que funciona muy bien en Burela son esas actividades culturales que organizan y el tema de la ópera. Y es que vuelven a traer otro espectáculo de ópera que gusta mucho, no solamente a los bureleses, sino a toda la comarca, porque son muchas las personas que se mueven a la localidad de Burela para poder ver una ópera, que no lo tenemos aquí todos los días. Bien, el próximo 17 de noviembre noviembre salen a la venta de las entradas de Madame Butterfly de Puccini. Llega a Burela el 2 de noviembre. Las entradas estarán disponibles vía internet en ataquilla.com. Se ponen a la venta las de platea y de anfiteatro 1, que oscilan entre los 15 y los 20 euros. Y luego Díaz, José Díaz, el concejal, espera que el auditorio de la Casa de Cultura cuelgue el cartel de aforo completo tal y como lo colgó en las otras dos ocasiones que trajo ópera. Escuchamos a José Díaz.
Anunciamos en Burela que el próximo 2 de noviembre, viernes, a las 8:30 de la tarde, está prevista que haya aquí una vez más un evento muy importante para Burela, que es como es la ópera, que volverá en esa fecha con una obra de Giacomo Puccini, que es Madame Butterfly. Giacomo Puccini ya fue el autor de la primera ópera que se trajo aquí a Burela en 2016, que era La Bohème, y otra vez el mismo autor repite, ¿no?, con una de las óperas más importantes de la historia de la música. Está entre las 8 más interpretadas en el mundo, y bueno, es una obra muy dramática, con un componente muy dramático, muy que va a despertar sin duda la sensibilidad de los espectadores, ¿no?, tanto de amantes de la ópera como muchas personas que asisten pues un poco por curiosidad y por ver cómo son estos eventos. Decir que repetimos con la misma compañía, es la Ópera Nacional de Moldavia, porque bueno, las últimas dos actuaciones, las que tuvimos, fueron un éxito, eso es indudable, tanto de público como sobre todo de calidad de la ópera, de la interpretación tanto de la orquesta como de los cantantes y de los actores. Pues nos parece, creo que es así. A nivel nacional se sabe que es una compañía pues muy solvente y que siempre nos responde, así que estamos seguros de que en el plano artístico no vamos a tener ninguna preocupación. También creo que va a haber gente una vez más, que mucha gente comprará entradas para asistir a la ópera. Así fue las últimas dos veces, como digo, en 2016 y 2017 con Nabucco, que en ambos casos se llenó el aforo del auditorio. También comentar que los precios se van a mantener los mismos que las dos últimas ediciones. Será en el precio en platea, en la zona de abajo del escenario, 18 euros en anticipada y 20 en taquilla el mismo día. Guardaremos en esta ocasión alrededor de 100 entradas para vender en el mismo día en taquilla. Creo que es, pues bueno, gente que no sabe hasta el último momento si va a ir o no va a ir, y es importante tener guardadas algunas entradas, ¿no? El año pasado agotáramos todas en anticipada y, pues bueno, hay gente que también hay que reservar para esa posibilidad de que no sepa nada de si va a ir o no hasta el último momento. Decía los precios, 18 anticipada, 20 en taquilla en platea, luego anfiteatro 1, arriba, ahí sería 15 anticipada, 18 en taquilla. Y también habilitaremos 100 butacas del anfiteatro 2, arriba del todo. Hay dos zonas de anfiteatro 2 y 50 butacas en cada uno son perfectamente hábiles y útiles para ver el espectáculo, ¿no? Otras ya hay menos visibilidad y no, esas no saldrán a la venta. Ahí arriba los precios serán de 12 en anticipada y de 15 en taquilla el mismo día. Comentar como novedad que la venta en anticipada va a hacerse esta vez a través de internet. Será en la plataforma de ataquilla.com, buscando ahí por eventos en Burela, ya aparecerá la ópera, esta ópera del día 2 de noviembre, y se debe hacer de hecho la compra. Si no, nos parece que bueno, ahora mismo pues en la mayoría de teatros, no solo en España, sino en toda Europa, pues esta es la fórmula mejor, la más cómoda para todos, la más ideal, ¿no?, también para que sea la propia compañía la que haga esa venta a través de la plataforma. Entonces ahí estarán todas las entradas en venta. Otra novedad es que el año pasado y el anterior no hubo butacas numeradas en Anfiteatro 1, la primera zona, el primer escalón, digamos, del auditorio. Este año sí que habrá también venta de butacas numeradas en Anfiteatro 1.
Pues todo un poquito más controlado con esas butacas numeradas en ese Anfiteatro 1. El lunes 17 de noviembre salen a la venta las entradas para la ópera Madame Butterfly de Puccini, y el 2 de noviembre Aquí un fallo de fechas. El 17 de septiembre va a ser. Salen a la venta las entradas para la ópera Madame Butterfly de Puccini, que llega a Burela el 2 de noviembre. Así sí, lo decimos bien, ¿de acuerdo? Y en ataquilla.com. Siempre suelen tener mucho éxito las óperas, así que hay que ir cogiendo las entradas. Ataquilla.com, Madame Butterfly de Burela, de Puccini en Burela el día 2 de noviembre. Y hablamos también de otras entradas que van a salir a la venta el próximo lunes. Las del Resurrection Fest, que ya tenemos. Las primeras bandas han decidido desde la organización dar ya los primeros nombres, el primer anuncio de bandas confirmadas. Como siempre son 100 bandas, 4 escenarios diferentes. Se va a celebrar entre los días 3 y 6 de julio, el Resurrection del año que viene, del 2019, entre los días 3 y 6 de julio, y entre las primeras bandas nos encontramos con Parkway Drive, que solamente tiene una actuación en España y otra en Portugal. Trivium, solamente en España. Testament, Belertac, solamente también en el festival en España, y While She Sleeps, que también solamente tiene una actuación en España y es la del Resu. Parkway Drive, Trivium, Testament, Belertac y While She Sleeps. Las primeras bandas confirmadas por la organización del Resurrection Fest, que tendrán entre los próximos días 3 y 6, pues Viveiro a rebosar, como suelen tener. La nueva edición, 100 bandas, 4 escenarios, como siempre, las entradas salen a la venta el lunes que viene, a las 11 de la mañana. En los próximos días nos van a ir anunciando todos los detalles y ahí queda ese primer anuncio de bandas del Resu. Un alto en el camino y hablamos también de datos turísticos.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
Claro, abuela, tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la Casa Blanca del Mueble, la de siempre. Creo que
mi cintura. Tiendas Montó, en Burela y Ribadeo, tu tienda especialista en pintura y decoración. Acércate a nuestras instalaciones y conoce un espacio único con el mayor surtido en pintura para tu hogar, las mejores soluciones para tus fachadas y un amplio surtido en decoración. Parquet, vinilos, papel pintado y todo ello con el mejor asesoramiento de un profesional y al mejor precio. Tiendas Montó. Somos más de 100 tiendas de pintura en toda España. Tiendas Montó. Estamos en Ribadeo, en Avenida de Galicia 39, y en Burela, en Avenida Arcadio Pardiñas 185. Vamos a la playa.
Balance turístico, alguno de los balances turísticos que últimamente les venimos dando. Se ha consolidado nuestra provincia el turismo porque ha recibido 350.000 viajeros la provincia en los 7 primeros meses del año. Son cifras que nos da el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, quien ha destacado que la estadía media se ha incrementado en un 10% en este periodo, en esos 7 primeros meses del año. La Mariña Lucense ha sido el segundo destino gallego que más ha subido. Enhorabuena para la Mariña, con un 9,5% solamente por detrás de Ferrolterra. Vamos, que la Mariña está de moda. Escuchamos a José Manuel Balseiro.
Nos 7 primeiros meses do ano, a provincia de Lugo recibeu preto de 350.000 viaxeiros que fixeron máis de 630.000 noites na oferta turística regrada da provincia. Deles, máis de 73.000 viaxeiros foron no mes de xullo, facendo máis de 140.000 noites. O sector que está a ser máis beneficiado é o hosteleiro, que medrou máis dun 5% a súa demanda nos 7 primeiros meses do ano e que presenta o nivel de ocupación máis elevado, cun incremento de máis dun punto con respecto ao ano 2017. Ademais, os viaxeiros están a quedar máis días na provincia de Lugo. Así, o constata o feito de que a estadía media medrase un 12% só no mes de xullo e un 10% nos 7 primeiros meses do ano. A provincia conta, ademais, con algúns dos destinos que máis intensamente están a medrar durante este ano 2018. É o caso da Mariña Lucense, que no primeiro semestre deste ano foi o segundo destino galego que máis medrou, un 9,5%, só por detrás de Ferrolterra.
que bueno, pues el segundo que más crece con ese 9,5% más de visitas los 7 primeros meses del año han traído a la provincia de Lugo a 350.000 viajeros. Se está poniendo de moda la provincia y más aún nuestra zona, la Mariña Lucense. Luego van a continuar todavía en esta semana los trenes turísticos de Galicia. Se prevé como una veintena más de salidas y nuevas rutas en el otoño. Después de conseguir un 94% de ocupación en el verano y en la provincia de la Xunta se ofrecen esas propuestas tan interesantes como la Ruta de los Faros por la Mariña, para no perdérsela. También se van a realizar 5 roteiros o rutas impulsados por la Diputación de Lugo.